Sociedad Valenciana con Juanma Domènech.
Seguimos en directo y para terminar la semana, qué mejor que ya hace tiempo yo que quería una entrevista de algo serio. Y cuando digo algo serio, dejar de hablar de política, me quitarme la grasa esa de tanto elección, tanto problema, tanto coldo, tanto Ábalos, tantos problemas de elecciones y hablar de lo que le preocupa a la gente. Y yo iba detrás, pero claro, tiene tanto trabajo y tiene tantas citas de Sebastián Fernández, secretario autonómico de Vivienda, que hoy nos va a hablar de muchos temas de lo que le interesa a la gente. Sebastián, muy buenos días.
¿Cómo estás? Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás?
Yo, la verdad es que pues, no quisiera estar en tu lugar. Debe ser súper agradable dar buenas noticias, pero la vivienda es el gran problema que tenemos en estos momentos en este país, también en la Comunidad Valenciana, por supuesto. Y claro, estar tú encargado de eso es una gran responsabilidad. Lo primero que tengo que decir es que gracias, porque aceptar estos cargos, la verdad es que tiene mucho mérito, ¿eh? Y no están bien pagados, ¿eh? Ya os lo digo yo, ¿eh? Pero gracias por estar ahí luchando para que nuestros jóvenes y también nuestros mayores, que a veces se encuentran con que no pueden tener una vivienda hoy en día, y hay unos problemas gravísimos con la vivienda.
Pues sí, la verdad es que es un reto, sin duda. Un reto que, bueno, asumimos todos los que formamos parte de la consellería competente en esta materia, en esta legislatura, de la mano del presidente de la Generalitat, y que, bueno, pues lo asumimos con mucha confianza. La verdad es que desde el principio de la legislatura, uno de los grandes asuntos que ha formado parte del eje central de la política de este consell ha sido precisamente la vivienda. No en vano. Se le ha dado rango de vicepresidencia y además pues se ha situado en la consellería más social, precisamente porque la vivienda...
Gran vicepresidenta que ha hecho un trabajo extraordinario, como lo estás haciendo tú, y la verdad que estáis muy sensibles y yo creo que está muy bien encuadrada ahí.
Sí, yo creo que es el sitio clave, fundamentalmente porque estamos hablando de de que hoy se ha convertido en un problema social. Ya no estamos hablando solamente de una cuestión numérica, ¿verdad? Estamos hablando de que son muchas las familias, los jóvenes, los mayores que hoy encuentran muchas dificultades para acceder a la vivienda, y por lo tanto era clave que el gobierno tuviera como eje central de su política la vivienda y además lo situara en una de las consellerías con competencias en materia de temas vinculados a
ese problema.
Que es donde
quizá hay más sensibilidad y donde te encuentras los problemas.
Ah, así es.
Hoy estás aquí, y te voy a tutear si me lo permites,
sí, por favor, Juanma.
Porque tenemos el Plan Vive, que se presentó hace poco, que para mí me parece maravilloso. Lo hablaba el otro día con mi amigo Miguel Bailac, que hace una gran labor, que está haciendo una sensacional labor, ahora lo tenemos por Madrid, con todo esto del Plan Vive. Y me dice, Juanma, esto va a ser un bombazo. ¿Qué es el Plan Vive? ¿A qué va enfocado? Lo primero vamos a situar, para que, como digo yo siempre, para que lo entienda mi madre, para que lo entienda mi hijo, para que lo entienda mi vecino. Y entonces explicamos la sensibilidad de lo que están haciendo. Ojo que esto es muy importante, lo vais a escuchar, ¿eh?
Pues mira, muy sencillo. Cuando llegamos al gobierno hicimos un primer diagnóstico. Era clave y necesario poder evaluar en qué situación nos encontrábamos en vivienda, ¿no?, en la Comunidad Valenciana. Y la realidad es que nos encontramos ante un gobierno del Botànic durante 8 largos años que había desplegado una política de vivienda ineficaz, donde se elaboraron numerosas normas con poca efectividad.
A ineficaz le podríamos añadir inexistente.
Ineficaz e inexistente, efectivamente, porque la realidad es que no se impulsó la construcción de ninguna vivienda.
Sí, con Martínez Dalmau tuve una bronca bastante grande porque le dije, es que no habéis hecho nada.
Claro, Martínez Dalmau es el autor y responsable de una ley de vivienda, la ley de función social de la vivienda, que, ahí está, pero que ha desplegado más inconvenientes que facilitar precisamente la solución al problema. ¿Cuál es la solución al problema? Pues que llevamos 8 años con un claro desequilibrio entre oferta y demanda. Al final hay muchas más personas que necesitan una vivienda y no hay oferta para poder acceder a esa vivienda asequible que permita a esas familias, a esos jóvenes, poder acceder a una vivienda digna y adecuada como propugna nuestra Constitución. ¿Y qué es lo que nos planteamos? Pues que había que revertir esa situación y para eso pusimos en marcha el Plan Vive, que es un plan que tiene o se sustenta en 3 ejes fundamentales. El primero, garantizar la seguridad jurídica de las personas, ¿vale? Ante una maraña de normas que efectivamente pues lo que hacían era poner más trabas que facilitar el acceso a la vivienda y sobre todo bueno, adecuar el marco normativo. Hasta esa fecha ni siquiera el sector privado había tenido el marco que facilitara o que reactivara la construcción de vivienda en nuestro territorio y por lo tanto esto había que modificarlo. Por otro lado, otro de los ejes, sin duda, es clave. Si no hay suelo, no hay vivienda. Por lo tanto, había que poner en marcha la movilización primero de todo el suelo público disponible. Es que había solares municipales que llevaban durmiendo el sueño de los justos más de 20 años después de los procesos urbanísticos correspondientes. Y no tenía ningún sentido. Y había que incentivar a los ayuntamientos para que pusieran ese suelo al único fin posible, construir vivienda de protección pública.
Meto mi cuñita, si no, no sería yo. Es que se había acabado la cultura del pelotazo y los solares, pero entonces, claro, si no había pelotazos para que Coldo y compañía se llevaran las comisiones, pues entonces no tiene interés. Perdón.
Pues no, no, al contrario. Efectivamente, ahí estaban esos solares y muchos solares también de la propia Generalitat, ¿eh? Y que hemos puesto y hemos reactivado. Y por último, creer de manera clara y sin ningún complejo en la colaboración público-privada. Al final hay que poner destinar al mismo fin, a un único fin, que es el de la construcción de vivienda para revertir ese desequilibrio entre oferta y demanda, la capacidad operativa y la capacidad inversora del sector privado con los recursos y con la iniciativa de la administración.
El Plan Vive lo que va a facilitar es que se pueda construir vivienda de protección y vivienda
asequible. Efectivamente.
Y también va a servir para que los promotores, que son fundamentales, porque no solo tiene que ser la administración, sino que tiene que haber acuerdos entre ayuntamientos, entre Generalitat y promotores, tengan todo más fácil, porque a mí el gran problema que encuentro con mis amigos promotores, dicen, queremos volver a promover, pero es que mover una vivienda, poder coger ese solar y hacerlo todo, me cuesta a lo mejor 18 meses, dos años. Oye, yo mi perspectiva de vida o de trabajo no es para tanto. Yo no quiero estar dos años esperando. Que necesito esto más ágil.
A ver,
¿sí o no?
Es evidente que la capacidad de los promotores está ahí, pero hasta este momento, desgraciadamente, durante 8 largos años, no se ha permitido, no se han creado el marco adecuado para que los promotores, esos promotores a los que mencionas, tuvieran la voluntad de decir, voy a invertir en construir vivienda de protección pública. Y hemos revertido la situación. Un nuevo decreto de vivienda protegida, el nuevo marco regulatorio de la vivienda protegida en la Comunidad Valenciana, desde que entró en vigor en diciembre de 2024, a día de hoy ya son más de 1.200 las solicitudes de calificación provisional de nuevas viviendas de protección pública en la Comunidad Valenciana. 1.200.
Partiendo de que no había 1.200, pues es mucho.
Promoción privada. Ahora hablaremos del resto de promociones.
Ahora hablaremos de la
promoción
de la
privada pura, es decir, esos promotores que son propietarios de suelo y que no habían encontrado las condiciones para poder
tener facilidades.
Voy a tirar para adelante. Y ahora sí.
Qué bueno.
Y ahí está la prueba, ¿no?
Qué importante. Y estamos hablando, bueno, te iba a preguntar por el diagnóstico, pero ya me lo has dado. El diagnóstico cuando llegas es que es horrible lo que tenemos. Es un solar.
Nos encontramos ante un gobierno que no fue capaz de impulsar la construcción de ninguna vivienda de protección pública, que se dice pronto, en 8 años. Además, eso sin duda tuvo un efecto directo sobre el mercado. Y al final, los precios, al no haber oferta, suben. Esto es una regla básica, ¿de acuerdo? Y además, esto lo que produjo fue una reducción de oportunidades para muchos colectivos, para los jóvenes especialmente. Nosotros hemos tenido reuniones con el Consejo de la Juventud de la Comunidad Valenciana y les hemos trasladado que precisamente una de las mayores dificultades de acceso a la vivienda de los jóvenes está precisamente en la ausencia de oferta. Es verdad que las capacidades para poder acceder a una vivienda, pues lógicamente son menores si hay menos oferta. Al haber menos oferta, los precios suben y las posibilidades y las oportunidades para los jóvenes son inalcanzables. Lo que está produciendo algo que ellos vienen reivindicando legítimamente y que además tienen toda la razón, y es que se está dilatando el momento en el que un joven se emancipa plenamente y puede formar una familia, acceder a un puesto de trabajo, tener una estabilidad personal profesional y familiar, ¿no?
En el momento el que avalarais ese 20% que no avalan los bancos ha motivado mucho.
Hemos tomado medidas muy claras. Es que en la política de vivienda en esta comunidad,
porque añade eso a lo que ahora vamos a hablar, estamos hablando del Plan Vive,
claro.
Y eso motiva a gente a decir, oye, pues me quiero comprar una,
es que hemos una tomado,
mi primera vivienda.
Hemos tomado medidas transversales. Es decir, esto no es solamente una política de la consellería competente en materia de vivienda. Es que la política fiscal del gobierno valenciano en estos dos años y algún mes escasos,
claro,
ha sido clara. Hemos reducido el impuesto de sucesiones y donaciones, algo que, aunque parece no tener una relación directa con la vivienda, sí la tiene. Muchos jóvenes tenían que renunciar a la herencia de una vivienda porque no tenían capacidad para poder pagar el impuesto de la muerte, como así se denominó. Y por lo tanto, en esta comunidad ya los jóvenes pueden heredar la vivienda de sus padres y tener una solución habitacional para su futuro. Por otro lado, hemos reducido el ITP, especialmente para los jóvenes, a un 6%. Esto es un avance importante. Y como bien decías, el IVF se ha convertido por primera vez en la historia de la Comunidad Valenciana en un ente que está ayudando a acceder a la vivienda, a una vivienda en propiedad, a jóvenes de hasta 45 años. Ojo, este dato es importante, porque ahí había una franja de población entre los 35 y los 45 años que, con ese retraso de política de producción de vivienda durante los 8 o 10 años anteriores, se habían quedado ahí en un limbo, sin oportunidades de acceder.
No
hay ninguna ayuda pública.
La gente tiene hijos más tarde, claro. La gente busca la vivienda más tarde. No es como cuando busqué la primera vivienda.
Efectivamente.
Ha cambiado todo muchísimo.
Entonces hemos ampliado esa franja de posibles beneficiarios de esa ayuda de IVF.
Digamos que colocar esa base sirve para que ahora, por ejemplo, con este Plan Vive ya puedas decirle, ala, ahí tenéis, porque claro, si tenemos todas esas ventajas pero no tenemos viviendas, porque, bueno, ¿cuántas viviendas está previsto desarrollar y en qué plazos? Porque esto es lo importante. El Plan Vive, ya ahí tenéis los datos. Puedes contarme lo que quieras.
El objetivo del plan Vive es que la
gente hoy salga con una idea general y luego nos preguntéis lo que queráis a través de las redes sociales, que tanto el equipo de Sebastián os van a contestar todo.
Efectivamente.
Os van a contestar a todas las preguntas durante, aunque sea, no sea hoy, volveremos a concertar otra entrevista, lo que haga falta. Pero sí, de este tema me parece que quiero que las cosas queden muy claras, Sebastián.
Pues mira, el objetivo que nos hemos marcado al principio de la legislatura, cuando iniciamos el Plan Vive, fue 10.000 viviendas, ¿vale? Un objetivo de 10.000, impulsar, es muy importante esto, impulsar la construcción de 10.000 viviendas. Cuando hablamos de impulsar es crear el marco para que esas viviendas se puedan desarrollar.
Y las son públicas, ¿eh?
Y las públicas. Viviendas protegidas, viviendas de protección pública. Es decir, viviendas con un precio tasado y dirigidas a un determinado colectivo de personas, con unos límites de ingresos, que no tengan una titularidad de otra vivienda, es decir, una serie de requisitos, ¿vale? Bueno, pues impulsar la construcción de 10.000. 10.000 viviendas promovidas, unas directamente por la administración, que van a formar parte de lo que se denomina el parque público de vivienda de la Generalitat, viviendas sociales para personas con menos recursos, otras promovidas a través de colaboración público-privada,
muy
de las que hablaremos, y otras promovidas directamente por el sector privado, porque hemos generado el marco adecuado para que el sector privado promueva.
Yo voy a hacer una promoción, por ejemplo, en Canet de Berenguer, que es donde yo vivo, cojo un solar y me dice el Ayuntamiento y la Generalitat, sí, pero usted, de esas 300 viviendas, por poner una cantidad, X, un tanto por ciento, tiene que ser de protección pública.
Efectivamente. Los solares VPOs tienen una calificación, ¿vale? En la planificación urbanística, los solares tienen una calificación para vivienda de protección pública o para construcción de vivienda con algún tipo de protección, ¿vale? Aquí, en estos solares, únicamente se puede promover vivienda protegida, que es, como digo, su definición es viviendas con un precio tasado, ¿vale? Y viviendas que están destinadas a un número de determinadas personas, efectivamente.
Clarísimo,
solo pueden acceder
estos
usuarios. ¿Vale?
¿Dónde podemos ver las condiciones? Lo digo por
las condiciones las podemos ver en el decreto 180/2024.
En la web de
la consellería pueden acceder y ahí aparecen todos los detalles, requisitos mínimos, tanto de las condiciones personales, las condiciones de uso, es decir, una vivienda protegida no se puede destinar nada más que a vivienda habitual y permanente de las personas usuarias, no se puede destinar a otro uso, y después los límites de ingresos de la unidad familiar o de convivencia que accede a esa vivienda. Y esto está todo tasado. Además, muy importante, pasa por un visado de la administración. Cuando se formaliza el contrato de compraventa, la administración tiene que visar ese contrato para comprobar fehacientemente que la persona adquirente es la persona que cumple requisitos. Si no, esa transmisión no se puede celebrar.
Eso es muy importante. En estos momentos, ¿los municipios son los que tienen que sumarse a esta iniciativa?
Nosotros,
¿cómo lo estáis haciendo?
La iniciativa la hemos puesto por dos vías. Como te hablaba antes, tres ejes fundamentales. Uno de ellos es el de la movilización del suelo. Entonces, lo que hemos impulsado, por un lado, es la movilización del suelo público de la Generalitat, como no podía ser de otra manera. Los primeros en mover ficha, nosotros.
Lo que no se hizo antes.
Es después la administración local, que es la que tiene el mayor volumen de suelo titularidad municipal. Estamos hablando aproximadamente, según los datos que el Instituto Valenciano de Edificación nos elaboró al principio de la legislatura, de en torno a 9.000 viviendas que se podrían desarrollar en los diferentes municipios en función del suelo disponible. No todos los suelos son óptimos finalmente para su desarrollo, pero este era el dato objetivo del que disponíamos. Y nos pusimos en marcha con ese acuerdo a través de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, un convenio por el cual, bueno, instamos a los ayuntamientos a adherirse al Plan Vive, a manifestar su voluntad de cumplir con esos principios objetivos, que no son otros que el de vamos a desarrollar vivienda, y a partir de ahí, si tengo suelo, lo pongo a disposición. Y si no, incluso, como han hecho muchos ayuntamientos, han adquirido suelo y lo han puesto a disposición del Plan Vive, ¿no? Estamos hablando de más de 317 municipios a día de hoy que se han adherido al Plan Vive en la comunidad. Eso es más del 50% de los municipios de la Comunidad Valenciana.
Muy bien, ¿eh?
Y eso es muy importante. Y estamos hablando de que estamos trabajando entre suelos autonómicos y suelos municipales ya con más de 200 solares, muchos de ellos en desarrollo y en proyección. ¿Vale? Por darte el dato claro de cómo estamos a día de hoy, más de 4.000 viviendas ya están en alguna fase de desarrollo. Y te voy a desagregar para que tengas el dato y que nuestros oyentes lo sepan. En licitación, es decir, con un proceso de licitación pública de ese suelo para que un promotor pueda presentarse a presentar una oferta, más de 790 viviendas. Adjudicadas, es decir, ya han pasado ese proceso de licitación y por lo tanto ya tienen un promotor adjudicatario que inmediatamente va a ponerse a construir, 1.631 viviendas. En construcción, a día de hoy, 1.902 viviendas y finalizadas 192. Esas que están en construcción, el año que viene, cuando nos volvamos a ver aquí en tu casa, estarán construidas. Y por lo tanto, esto es un éxito importante a dos años y pocos meses del Ecuador de la legislatura. Estamos hablando de que estamos prácticamente cumpliendo el compromiso de las 10.000. Y estoy convencido, y lo digo allá donde tengo oportunidad de hacerlo,
que
vamos a cumplirlo.
Está muy bien, es una magnífica noticia. Has hablado de la colaboración público-privada. Yo ahora soy un promotor. ¿Qué mecanismo de colaboración tengo con vosotros? ¿Cómo puedo colaborar con el Plan Vive?
Pues mire, es muy sencillo. Nosotros hemos puesto en marcha este mecanismo de colaboración a través de dos instrumentos. Uno es el de el derecho de superficie. Nosotros licitamos un contrato patrimonial, que es de licitación de suelo, y un promotor o un constructor presenta una oferta para gestionar ese solar durante 75 años para alquiler asequible. En el pliego de la licitación se marcan los límites de coste del alquiler mensual, se establecen unos parámetros en función del análisis que hagamos de cómo está el mercado del alquiler en ese municipio concreto, para que siempre los precios estén por debajo de los precios de mercado. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo, en San Juan, Alicante, donde estamos haciendo 600 viviendas de protección pública para alquiler asequible con esta modalidad de derecho de superficie, las rentas que pagarán los usuarios finales de esas viviendas estarán en torno a 450 euros de media.
Muy bien.
Estamos hablando de una renta muy razonable, un precio muy asequible y accesible que
vivienda
va a permitir
nueva, vivienda
que las familias, que los jóvenes puedan minimizar el esfuerzo que hacen para poder tener una vivienda en condiciones.
Qué maravilla.
Después, el otro mecanismo es el de la permuta a cambio de obra futura. En definitiva, lo que hacemos es poner suelo a disposición de promotores que deciden invertir, de asumir el riesgo inversor de construir vivienda protegida en ese suelo y a cambio del valor del suelo pagan a la administración en viviendas, que se incorporan de manera inmediata al parque público de vivienda. Con lo cual, estamos consiguiendo dos objetivos. Ponemos en el mercado vivienda de protección pública a precio asequible e incrementamos el parque de vivienda o municipal o autonómico.
Muy claro, muy bien explicado. Estamos hablando de, me has hablado, por ejemplo, del caso de San Juan. ¿Algún ejemplo de que tengamos de proyecto que ya estamos viendo gracias al Plan Vive? Algo ya tangible que puedo decir, mira, esto está ahí ya, ya lo podéis ver, o está ya en marcha. Ponme algún ejemplo de que estés orgulloso de...
Pues mira, yo me siento orgulloso de todos. ¿Sabes por qué? Porque, sin duda, en cada municipio donde estamos desarrollando vivienda, sean 20 o 200... Al final, eso representa un destello de esperanza para mucha gente, para muchos jóvenes, para muchas familias que después de tantos años de sequía han visto cómo está floreciendo la vivienda. Y hay una oportunidad y, por lo tanto, para mí todos son importantes. ¿Destacar alguno? Bueno, pues mira, sí, te destacaría Torrevieja. Torrevieja fue de los primeros municipios en adherirse al Plan Vive. El segundo de la comunidad y el primero de la provincia de Alicante. Inmediatamente puso suelo a disposición del Plan Vive y hoy ya están adjudicadas la construcción, se dice pronto, de 822 viviendas en el municipio de Torrevieja. Por lo tanto, independientemente de que me quedo con todos los casos,
sí, pero es un ejemplo
este
muy importante.
Es un ejemplo significativo.
Es una localidad muy importante y además una localidad muy, muy turística y, por lo tanto, un ejemplo para tener en cuenta donde es más difícil a veces encontrar una vivienda para los que estén en unas circunstancias que precisamente, mira, ya ha habido oyentes que nos han preguntado qué perfil puede optar a esas viviendas. Claro, yo puedo optar, hemos hablado de edades, tal, pero sí. ¿Cuál sería el marco? Lo podéis ver en la... Yo os recomiendo que lo mejor es página web, tranquilamente,
sí,
sin poneros nerviosos, sí. Entráis, preguntáis, hay muchos canales de interacción con la consellería, es una consellería que interactúa muchísimo, trabaja mucho, yo los conozco bien, hay una gente magnífica en esa consellería, empezando por la consellera hacia abajo, todo magnífico, os lo digo de verdad que es una de las consellerías que mejor trabajan en estos momentos, otras no las conozco tanto como trabajan, pero esta que la conozco mucho por dentro y tengo muchos amigos ahí, os puedo decir que trabajan mucho, echan muchas horas y están luchando por la gente. Entonces, claro, la gente cómo se puede saber, cómo puede cuadrar, dice, a mí seguro que no me lo dan, esto es muy español y muy valenciano, a mí a eso seguro, no, a eso se lo darán siempre al cuñado, del atre, al amigo, no.
Bueno, que vaya por delante, que lógicamente...
Es que ven lo de Cerdán y ven lo de la Paqui
aquí,
y dije normal.
La concurrencia, la igualdad...
Todo se lo lleva la Paqui, claro.
Aquí la concurrencia, la igualdad, la transparencia y la igualdad de oportunidades de todas las personas vaya por delante que está establecida, porque además hay una norma que regula el acceso a la vivienda de protección pública
que
se está promoviendo efectivamente. Nosotros lo que hemos establecido en ese decreto... Bueno, es un decreto... muy novedoso, fundamentalmente, antes de citar un poco los detalles, creo que es importante ponerlo en marcha, ponerlo en valor. Es un decreto novedoso porque establece por primera vez la obligatoriedad de reservar el 40% de cualquier promoción de vivienda protegida que se haga en la comunidad, bien sea pública, promovida por la administración o promovida por el sector privado, el 40% de esa promoción está reservado para jóvenes de hasta 35 años. Por lo tanto, cuando un promotor inicia la comercialización de una promoción de vivienda protegida, tiene que poner a disposición de los jóvenes de hasta 35 años esos primer 40% de esas viviendas. Y a partir de ese momento, cuando pasa un plazo razonable y de comercialización de esas viviendas, es lógicamente el resto de las viviendas, las que de ese 40% no hayan sido adjudicadas a jóvenes de esa edad, estarán disponibles para el resto de posibles usuarios. Pero es muy importante esta reserva, ¿no? Esto es una novedad importante del decreto. Además, el decreto también recoge por primera vez una tipología específica que se llama régimen especial joven. Son viviendas para jóvenes a un precio aún más asequible porque tienen una dimensión menor dirigida especialmente a jóvenes que inician ese primer paso a la emancipación, ese primer paso para crear una familia, que necesitan una vivienda con unas condiciones determinadas, necesitan grandes inmuebles, o familias monoparentales. los datos de los que disponemos nos ponen de manifiesto que ha crecido mucho el número de familias monoparentales, no solo en la Comunidad Valenciana, sino en el conjunto de España, y por lo tanto había que dar una respuesta también a esa tipología de familias que tenemos hoy en nuestro territorio, personas que viven solas con un hijo y que necesitan una vivienda
o
se han separado, ¿vale? Y esto es importante.
Una cosa te digo, para los tramposos, que os conozco a algunos, para pedir ayudas y para pedir de todo, sobre todo por los ingresos. Se está riendo Sebastián, porque ya sabe por dónde voy a ir. El que se separa para luego pedir una ayuda al Estado y todas esas cosas, al final lo pillan, Que al final los pillan, Y para los que queréis declarar esos insolventes, yo como conozco tantos casos ya, de pillos de toda la vida, no son los de ahora. Pero es que, de verdad, que no podemos darnos cuenta que hay mucha gente que necesita los y que estáis haciendo un esfuerzo desde la administración, y que lo primero es ayudar a la gente que más lo necesita.
Pues sí, realmente al final hay que priorizar aquellos colectivos que tienen más dificultades de acceso, y sobre todo porque además en el caso de los jóvenes, y yo creo que además de facilitarles una solución habitacional para un largo periodo, es decir, incluso para toda su vida, les estamos dando una solución para poder dar ese paso a una plena emancipación.
Y esto es clave. Mucho de los jóvenes y los mayores que están en una situación precaria y de
también están ahí señalados. Hablando un poco de los requisitos, ¿verdad?, de acceso a la vivienda protegida, nosotros establecemos una serie de requisitos, entre ellos, primero, requisitos personales, ¿eh? ¿Quién puede acceder a una vivienda protegida? Pues una persona que no sea propietaria de otra vivienda en el territorio español.
Importante.
Esto, es decir, esto a lo mejor hace 30 años las normas que regulaban las viviendas protegidas te permitían poder tener una segunda vivienda y poder adquirir una vivienda protegida siendo titular de otra. Pero hoy, con la carestía de vivienda que tenemos, no podemos permitir esta circunstancia. Por lo tanto, no se puede disponer como titular del 100% de una vivienda. Es verdad, si has heredado el 40% o el 25% de una vivienda de tu abuelo, esto no te impide poder acceder a una vivienda protegida. Pero si eres titular en propiedad de una vivienda protegida, de una vivienda del tipo que sea, no puedes acceder a una vivienda protegida. Primer requisito. Hay algunas excepciones, dicho sea de paso. Ser separado, una sentencia, un acuerdo de divorcio en el que la vivienda familiar, ¿vale?, que se compró en gananciales, ¿vale?, o de la que era titular una de los dos cónyuges, se adscribe al otro cónyuge. En este caso, esa excepción se permite. Es decir, este otro cónyuge puede comprar una vivienda protegida porque no está haciendo
no es
uso
propietario
de esa vivienda. Figura como propietario.
Que no hagáis trampas.
Efectivamente. Luego, si se produce algún traslado laboral justificado, es decir, yo vivo en La Coruña y ahora me vengo a la Comunidad Valenciana, allí tengo una titularidad de una vivienda, pero por circunstancias laborales estables, etcétera, y justificadas, bueno, te permite acceder a una vivienda en alquiler. Protegida en alquiler, no en compra.
Correcto.
¿Vale? En alquiler.
Importante el dato.
Discapacidad. También hay prioridad para personas que por circunstancias de movilidad reducida o discapacidad, la discapacidad reconocida, 33%, 66%, pero sobre todo por el hecho de que por las circunstancias personales producidas por esa discapacidad, esa movilidad reducida, necesita adquirir una nueva vivienda que mejore sus condiciones. Y, por lo tanto, esto sí que le permite poder ser titular de dos.
Siempre entender que el que tiene 66 tiene menos movilidad que el que tiene 33, y entonces tiene una prioridad.
Y una circunstancia importante, en estos tiempos que corren, también hay que destacarla. Si eres víctima de una ocupación ilegal de tu vivienda, podrás acceder a una vivienda en alquiler, aunque sea protegida y aunque seas titular de otra. Y esto, a día de hoy, desgraciadamente, se está convirtiendo ya en una circunstancia bastante recurrente. Y, por lo tanto,
Son propietarias porque tienen que vivir en un coche o con su madre.
Efectivamente.
Porque no pueden acceder a su vivienda.
Pueden acceder a una vivienda protegida.
Porque tienen un inquilino.
Porque tienen su vivienda ocupada ilegalmente. Vale. Después, uso.
Estamos hablando en alquiler, lo digo porque, claro, cuando luego vuelvan a recuperar su vivienda.
Efectivamente, pero durante ese periodo de tiempo que no sea un impedimento acceder a una vivienda de protección pública de alguna promoción que esté destinada al alquiler. Por ejemplo, esas que decíamos de San Juan.
Perfecto.
Destino y uso. ¿A qué se debe destinar? A vivienda habitual y permanente. No se puede destinar a otro uso, y mucho menos arrendarla para uso de temporada o para alquiler turístico, para otro uso distinto al de vivienda habitual. Por lo tanto, esto también es un requisito indispensable, es un compromiso que el adquirente o la persona que sea arrendataria de una vivienda de protección pública tiene que asumir. Y por último, las condiciones económicas. Hay un límite de ingresos máximos para que tú puedas ser usuario de una vivienda de protección pública en cualquiera de los regímenes establecidos, bien sea en compra, en alquiler o en alquiler con opción a compra. Y es el de el 6,5 veces el IPREM 14 pagas. Esto, para que nos entiendan nuestros oyentes, es que tengas unos ingresos máximos de, o que no superen, los 54.600 euros anuales. Este es el límite máximo, de ahí para abajo, lógicamente, todas las personas que tengan capacidad pueden acceder a estas viviendas. Luego hay una serie de incrementos de ese IPREM en función de determinadas circunstancias, ¿vale? Esto lo pueden ver con más detalle en la página web, pero el límite general es el de 6,5 IPREM 14 pagas, ¿vale? Por poner un ejemplo práctico, que siempre a la gente le gusta poderlo escuchar. Si nosotros vamos tenemos un 6 IPREM y la unidad familiar tiene dos menores, pues el IPREM se incrementará en un 0,1% por cada menor. Si tiene una persona con discapacidad o mayor de 65 años, se incrementa en un 0,2% ese IPREM. Y si la familia es numerosa, especial, se incrementa un 0,3% ese límite de IPREM. Por lo tanto, estaríamos hablando que ese nuevo coeficiente no sería de 6,5, sino sería de 7,10 o 7,1 el IPREM máximo para esa familia. Esa familia no tendría que justificar que ingresa menos de 54.600, sino menos de 59.400, porque podría producirse que esa familia, formada por dos por un matrimonio más los dos menores, la persona con discapacidad, la familia y ser familia numerosa, ¿vale? Esto le incrementa los ingresos por subvenciones, por ayudas o por alguna otra circunstancia, y por lo tanto superaría el límite máximo y no podría hacer una vivienda protegida. Estos índices moduladores o reguladores lo que permiten es que demos esa oportunidad también a esa familia que tiene esa circunstancia.
Para el final me he dejado una pregunta que creo que es muy interesante, porque vi que cuando presentáis el Plan Vive, que hay un plan especial, Plan Vive, para las zonas afectadas por la Dana. ¿Me lo podrías explicar esto?
Sí, claramente. Bueno, pues yo creo que el Plan Vive Especial Dana es la respuesta clara del Consell ante la reconstrucción económica y social de los municipios afectados por la Dana en la provincia de Valencia. Y la prueba es que, precisamente ayer, o antes de ayer, si no recuerdo mal, se finalizó el plazo para la presentación de ofertas a la construcción de las dos primeras promociones de vivienda de construcción industrializada en municipios dana, en concreto en Albal y en Torrent. Han sido más de 10 en concreto las ofertas presentadas a estas dos licitaciones. Por lo tanto, en principio, tenemos la garantía de que casi con toda seguridad esas promociones se ejecutarán. Pero el dato importante es que son viviendas que se van a construir con esta modalidad constructiva, que forma parte de una estrategia de la Generalitat para modernizar el sector de la construcción y para avanzar en esta tipología constructiva, que es el de la industrialización, pero sobre todo que tiene un factor clave, y es que se van a construir en 12 meses. Es decir, el plazo máximo de ejecución desde la presentación del proyecto hasta la finalización de la obra son 12 meses. Y uno de los requisitos o de los elementos a valorar en las ofertas que se han presentado será precisamente la reducción de ese plazo. Por lo tanto, vamos a dar una respuesta inmediata a la necesidad de vivienda en los municipios de Dana. Y es una promoción que se hace con inversión 100% de la Generalitat. 15 millones de euros para estas dos primeras promociones, que van a incrementar el parque público de vivienda de la Generalitat para alquiler asequible, y que van a dar respuesta preferentemente, como no puede ser de otro modo, a las familias afectadas por la Dana, y que va a permitir que mucha gente decida poder ir a vivir a estos municipios afectados por la Dana, y por lo tanto contribuir a su recuperación económica y social. Pero esto es el principio, porque el proyecto de la Generalitat es de construir más de 250 viviendas en municipios DANA con este plan especial DANA, con esta fórmula constructiva.
Qué importante.
Estamos hablando de más de 50 millones de euros a invertir en el próximo año. Durante 2026 estoy convencido de que seremos capaces de sacar estas nuevas licitaciones y que van a permitir, como digo, poner vivienda de protección pública a precio asequible, para alquiler asequible, para dar respuesta a las necesidades de estos municipios.
Sebastián Fernández, muchísimas gracias. Ha quedado todo clarísimo. Seguiremos hablando. Ha sido un mensaje de esperanza. He empezado diciendo que menudo papelón tenías cuando llegas a un sitio como es la Secretaría Autonómica de Vivienda. Pero veo que también tiene mucha satisfacción y con la pasión que lo explicas, con la alegría que veo que vas dando los datos, porque ver que las cosas se consiguen debe ser muy bonito.
Sin duda.
También la verdad es que te lo habían puesto fácil, ¿eh? Te lo habían puesto fácil, pero no había nada, con lo cual, con poco que se hiciera, pero es que se está haciendo mucho. Y eso es muy importante. De esto es lo que nos gusta hablar, de vivienda, de ayudar a la gente, de llegar a los problemas que realmente tiene la gente. Miren, seguiremos hablando de esto, no se preocupen. Y visiten la página web de la Consellería de Asuntos Sociales y Vivienda, donde van a poder ustedes tener toda la información.
Efectivamente.
Y cualquier cosa, a partir de ahora, van a tener mucha información aquí, en la 99.9 Valencia Radio. Muchas gracias, Sebastián.
Un
Sebastián
placer.
Sebastián Fernández, secretario autonómico de Vivienda, que hoy nos ha acompañado. Ponemos ya el punto final, pasen un fin de semana. A las dos volveré con La Trastienda. Ahora les dejo en buenas manos con Ramón Palomar y Abierto a Mediodía. Un saludo. Buenos días, salud y mucha suerte.
99.9 Valencia Radio.